Diego Velázquez, pintor de la corte, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a su faceta de retratista cortesano. Y en este ejemplar, en este volumen que les presentamos esta noche, Velázquez, su mundo y el nuestro, de Javier Portús, que ha editado exquisitamente el Centro de Estudios Europa Hispánica, se analiza aquí precisamente el punto de vista de las fórmulas de representación que Velázquez fue adoptando. Porque entre retrato y retrato, Velázquez se acercó a la pintura de historia, campo en el que hizo gala de extraordinaria originalidad. Fue ahí donde expresó de manera más explícita su postura ante la tradición pictórica y el papel que deseaba desempeñar dentro de ella. A través de un recorrido de varios trabajos de Javier Portús, jefe de conservación de pintura hasta el año 1700 del Museo del Prado, este volumen plantea una de las reflexiones recientes más apasionadas y certeras sobre la figura de Velázquez. Y nos ha acompañado esta noche, ha venido hasta el Marca Páginas, Javier Portús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tienes que acercarte más al micrófono.
Sí,
ahí estamos.
Sí, está bien.
Bueno, Velázquez es el genio imbatible, adorado por todos los críticos de arte, venerado. Javier, tú que lo has trabajado muchísimo, que es una de tus especialidades, ¿cuál es el secreto de Diego Velázquez?
Velázquez no solo es adorado por historiadores y críticos, sino que empezó sobre todo a ser a interesar mucho a artistas. Generalmente los prestigios de los artistas no dependen tanto de historiadores como de otros artistas, y en el caso de Velázquez, historiadores y críticos han ido al rebujo del interés que la pintura de Velázquez suscitó entre colegas suyos posteriores. En el siglo XVIII en Goya, pero en el siglo XIX, Velázquez fue el gran descubrimiento para los artistas europeos y una de las influencias más importantes que estos pintores, no solo españoles, franceses como Manet o los impresionistas, anglosajones como Whistler o como Sargent. Probablemente Velázquez es uno de los artistas con mayor capacidad para influir en el desarrollo de la pintura europea en el siglo XIX, y no ha perdido esa capacidad de influencia. Es, como muchas veces se ha dicho, no solo el pintor de los pintores, sino un pintor para los pintores, ¿no?
Nos ha llamado mucho la atención el concepto, lo he leído en la introducción, de pintor de historia, que tú articulas en competencia, superación, conciencia creativa. ¿Qué entendemos por pintor de historia, refiriéndonos a Velázquez?
Ese es un término que se codifica en el Renacimiento, lo codifica León Batista Alberti, que escribe el primer tratado sobre pintura de época moderna, de la Edad Moderna, y allí habla de los géneros de la pintura. Para Alberti, y tras Alberti, para toda la tradición occidental, la pintura se divide en una serie de temas y se establece una división jerárquica. Hay temas más importantes que otros. Dentro de esa jerarquía, la cúspide la ocupa la pintura, lo que se llama desde entonces pintura de historia. Es decir, pintura que representa narraciones procedentes de la historia sagrada, procedentes de la mitología, procedentes de las historias nacionales. Eso es lo que, desde un punto de vista teórico, está en la cúspide de los géneros pictóricos, porque requiere que el artista tenga cultura, que el artista sea capaz de articular una narración en la que intervienen personajes diferentes, en la que intervienen también emociones y acciones distintas, y todo ello en un espacio complejo. Esa pintura de historia es lo que convertía a la pintura en algo más que en una mera artesanía, en algo más de lo que en esa época llamaban artes mecánicas, y la convierten en un arte intelectual, en un arte liberal, ¿no? Y es desde ese punto de vista desde el que en el libro se contempla la condición de Velázquez como autor de pintura de historia.
En Velázquez, su mundo y el nuestro, de Javier Portús, les recuerdo, del Centro de Estudios Europa Hispánica. Portús también aborda pues uno de los capítulos más apasionantes de Velázquez, que son cuadros de desnudo, y sobre todo, y aquí lo enmarcas muy bien, amigo Portús, el contexto para la famosa, celebérrima Venus del Espejo, que también está envuelta en un misterio con ese rostro velado y que tantas cuestiones e interrogantes ha suscitado. ¿Qué hay detrás de la Venus del Espejo?
Bueno, la Venus del Espejo es un desnudo pintado en España a mediados del siglo XVII, lo que quiere decir que es un desnudo realizado en un contexto muy peculiar. El desnudo para la tradición occidental ha sido la forma artística por excelencia. A través del desnudo los artistas se asomaban al sistema de proporciones. El desnudo era la forma que encarnaba los valores del color, y como digo, si hay a un tema artístico al que se le ha asociado el concepto de arte, es precisamente el desnudo. Pero en el desnudo confluyen muchos otros conceptos. El desnudo es una frontera. El desnudo es un lugar en el que confluyen contenidos artísticos, pero también contenidos sociales y también contenidos morales. Y especialmente en la España del Siglo de Oro era un tema especialmente connotado por esos contenidos de carácter moral. Y era un tema en la España del Siglo de Oro directamente asociados a los poderosos. Solo podían coleccionar pintura de desnudos aquellos que no solo tenían dinero para procurárselo, porque además había que procurárselas en el mercado internacional, sino que tenían también poder personal para que la posesión de esas pinturas de desnudos no les crearan problemas desde un punto de vista de la moral y desde un punto de vista de la moral pública, digamos, ¿no? Y la Venus del Espejo nace en ese contexto. Y el hecho de que un pintor español pueda crear una obra como la Venus del Espejo, que es absolutamente inédita en el contexto de nuestra pintura, nos habla también del lugar absolutamente distinto y singular que tenía Velázquez en el contexto del resto de los pintores españoles. Era el único que se podía permitir realizar un cuadro de ese tipo.
Abordemos sin duda la que consideras y considera la crítica, la obra maestra, Las Meninas, para la que incluso en esa puesta en escena pues se le dedica la sala, ¿no? La sala de Las Meninas casi es un anfiteatro, un espectáculo, y que deja una huella indeleble en todos aquellos que se han acercado a contemplarlo.
Sí, y es una sala además que más allá de lo que tiene de puesta en escena y de experimento museográfico, es un lugar que ha tenido repercusión en las interpretaciones que se han hecho de Las Meninas, tanto desde el punto de vista histórico-artístico como desde el punto de vista de las interpretaciones ya puramente artísticas. Por ejemplo, cuando nos acercamos a la serie que hizo Picasso en 1957 acerca de Las Meninas, son más de 50 cuadros que realiza entre finales del verano del 57 y el último día de ese 1957, Cuando nos acercamos a esa serie, lo que descubrimos es que Picasso, al manipular el cuadro, no estaba manipulando una imagen fotográfica, no estaba manipulando solo el cuadro, sino que estaba manipulando su experiencia personal ante el cuadro en la Sala de las Meninas. Uh-huh. La Sala de las Meninas era un espacio que se crea en 1899. Picasso visita el Prado en 1901. Era un espacio dedicado exclusivamente al cuadro. El cuadro se exponía a muy poca altura. El cuadro se exponía junto a una ventana que arrojaba luz hacia la parte derecha del cuadro, que es la zona de la pintura que está iluminada, y sobre todo enfrente del cuadro había un espejo. Esa luz lateral, ese espejo, esa exposición aislada creaba un determinado clima y condicionaba la manera de ver el cuadro. Y Picasso está recreando ese recuerdo de su contacto ante las Meninas, en la Sala de las Meninas, y lo hace desde la primera obra de la serie. La primera obra de la serie es la obra más grande de la serie, en la que actúa como su punto de partida. Y es una obra en la que llama la atención una cosa, y es que, a diferencia de lo que ocurre en el cuadro, en el que hay un equilibrio lumínico bastante notable, Picasso inunda de luz la parte derecha del cuadro. Y si comparamos la forma como resuelve Picasso su primer acercamiento a las Meninas con cómo se veía el cuadro en esa Sala de las Meninas, inundado en su parte derecha por la luz que venía de la ventana lateral, nos daremos cuenta de que es lo mismo. Pero Picasso manipula a las Meninas como si fuera un teatrillo. De hecho, Sabartés, que era su secretario y que simultáneamente a cuando Picasso hace su serie, escribe un libro sobre esa misma serie, recalca lo que las versiones de Picasso tienen de teatro, de teatrillo, de puesta en escena, que es lo que quedaba especialmente en evidencia con las Meninas en ese espacio singular, y sobre todo con el espejo que había enfrente a través del cual se veía el cuadro, ¿no?
Y luego ya, por último, Javier Portús, en este estupendo ensayo recordamos a nuestros oyentes Velázquez, Su Mundo y el Nuestro, del Centro de Estudios Europa Hispánica. Sitúas a las Meninas a la altura de génesis de pensamiento de obras como Los Fusilamientos, Las Pinturas Negras o El Guernica. Tendríamos esas cuatro como grandes obras que estimulan el debate e incluso nuevas creaciones, porque las une esa capacidad a esas cuatro obras, ¿no?
Sí, en todos los casos son obras maestras y digamos uno de los métodos que de alguna manera sirven para detectar o para etiquetar a una obra como una obra maestra es la prueba de la historia, el hecho de la comprobación de que a lo largo de los siglos no han sido obras estáticas, sino que han sido impulsoras de nuevos estímulos intelectuales y de nuevos estímulos creativos. Y si ha habido un cuadro capaz de estimular continuamente, sobre todo desde finales del siglo XVIII, desde la época de Goya, aunque antes también, nuevas obras que nacen como respuesta a ese cuadro, han sido desde luego las Meninas, ¿no?
Pues estamos seguros de que Velázquez, Su Mundo y el Nuestro, de Javier Portús, en el Centro de Estudios Europa Hispánica, va a servir de estímulo para aquellos que admiren la obra del genial sevillano y sobre todo aquellos apasionados de la pintura que quieran conocer en profundidad los métodos, las técnicas y sobre todo los periodos históricos de este grandísimo genio de la pintura. Javier, ha sido un enorme placer tenerte esta noche en el Marcapáginas.
Muchísimas gracias.
Y gracias por el esfuerzo de acercarte hasta nuestra emisora en esta noche de viernes.
Gracias a vosotros.
Pues seguimos con la...